Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Muy bien. Adriana Morelos, Madrid, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Mikel Lejarza, Bilbao, Egunon. Mikel, buenos días.
Egunon, buenos días a todos.
A ver de qué. Muy bien, muy bien. Aquí prestos y dispuestos. A ver de qué hablamos. Sé pues... de lo que no vamos a hablar. Sé de lo que no vamos a hablar. Pero que, claro, como depende, el tema que le vamos a proponer ahora a los oyentes depende de lo que nos traigas tú, Mikel, de las series, de lo que tengamos en cartera. Mira, estoy viendo cuánta anatomía, ¿no? Porque ayer se estrenó, coincidiendo con el 20N, ya estuvimos hablando de esa serie, se estrenó en Movistar la de Anatomía de un instante. Pero es que sí. Serie y anatomía, ¿a qué os suena? ¿A qué os suena?
Sí,
¿a qué?
A Grey.
A Grey. ¿Tú has visto algún capítulo?
A 50 sombras de Grey.
Ni una.
¿Ni una?
Ni un capítulo.
¿Seguro?
Segurísimo.
Yo no he visto ni un minuto.
No puede ser.
Ni un minuto.
Yo 0 segundos.
También.
Sí, es curioso, ¿eh?
Ya.
Pues todo el mundo me dice que es muy recomendable.
Bueno,
que...
no sé, hombre, aunque sea por haberte cruzado, porque es que lleva ya no tantos años como temporadas, pero ¿sabéis el próximo jueves 27, en Disney, la temporada que se estrena de Anatomía de Grey?
La 10.
La 10. ¿Qué va, hombre?
No, hombre, la...
¿La qué? La
22.
¿Qué?
Dos.
¿Eh? ¿Cómo? ¿Mikel?
22.
La 22.
Es la 2.
22, 22, 22. ¿Eh? Oh my God.
Y Grey continúa siendo Grey, ¿eh? Continúa siendo ella.
He pensado que era un tío.
Yo también. Señor Grey.
A ver, es una serie que en todos estos años, Mikel, ha pasado por diferentes etapas. Quiero decir, en diferentes etapas respecto a cómo ha sido contemplada. Porque ahora decimos, un producto de consumo de masas, un gran éxito, temporada 22, es decir, que es mainstream total. Hombre, no digo que no lo haya sido en su momento, pero que fue galardonada con un Globo de Oro a la mejor serie dramática en 2007, que ha sido y ha estado nominada a varios premios Emmy, y ahora con el paso del tiempo, el éxito ha hecho que se considere ya, no sé si para parte de la crítica o como una serie
de culto,
esta...
vas a decir.
No, es que iba a decir todo lo contrario, Parda. Es que no está considerada ahora ya, después de 22 temporadas, como una serie de culto, sino de gran consumo, sí. Una serie muy popular, muy populosa. Es curioso, ¿verdad? Este recorrido que hacen algunas series, Mikel.
No, a ver, hay muy pocas series que han tenido el recorrido y que tienen o tendrán el recorrido de Anatomía de Grey. Yo personalmente, cuestión de gustos, pues no es lo que más me gusta este tipo de series.
Veo que nos hemos reunido aquí al Club de Fans de Anatomía de Grey esta noche.
Y para que Mikel diga eso,
madre mía.
Con lo benévolo que siempre...
Bueno, dice que no está, pero tú sí que has visto algún capitulillo, ¿no? Has visto incluso alguna
sí,
temporada.
Más de uno. Más de uno, pero... Es que hay que hacer una cierta reflexión, ¿no? En este sector en el que hablamos de una competencia brutal entre series, en la que un sector en el que es tan complicado entrar, no ya a competir, no ganar, sino solo entrar, es que hoy... nos ponemos delante de un televisor y tenemos cientos de posibilidades de elegir. Uh-huh. Y que una serie llegue a este nivel de difusión, de éxito y de distribución es extraordinario. Estamos ante uh-huh. un fenómeno que no hay otro. Entonces, un respeto a ese a esto, ¿no?
No, sí, ahora, respeto a todo el mundo.
De hecho, la parda y yo no podemos juzgarla porque hemos visto 0 segundos.
Exactamente, es lo que iba a decir. Yo no puedo, a mí me gustaría decir que es una mierda, pero no puedo porque no he visto nada.
Tiene ahí la espina clavada.
Como haga eso todo el mundo con el libro de Juan del Val, madre. Se queda sin crítica. Dime, Mikel.
Aparte de todo lo que habéis habéis dicho y de esta difusión, algo tendrá cuando se le bendice tanto por parte del público, ¿no?
Claro.
Y de esta serie, además, hay algo que hay que resaltar, que es televisión en abierto. O sea, que no es un no es de culto, precisamente porque es tremendamente popular, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, aparte han salido de la serie.
Bueno, ha consagrado un montón de gente. Bueno, a Shonda Rhimes como la reina de la televisión, bueno, ¿verdad? Como esto que. La propia Ellen Pompeo, que es la Grey, la que creía la parda que era un tío. Anatomía del Dr. Grey, no, es de Ellen Pompeo.
Pues sale también Patrick Dempsey, ¿no?
Sí, hombre, también, por ejemplo, y Sandra Oh y Catherine Heigl. Ha salido un montón de gente que ha hecho carrera en Hollywood y han hecho muchas otras cosas. Bueno, oye, ¿os parece? Es una serie para el que no esté muy que no esté muy familiarizado, igual que veo por aquí o La Parda o Edgar, pero tú sabes que Adriana, que es una serie de médicos, ¿no?
Y por eso no la vi nunca.
Ah, vale, que no, es por eso.
Sí,
por
sí, sí.
Tiene fobia a las agujas.
¿Y viste Urgencias?
No. No,
o sea,
es que
te gustan los hospitales, definitivamente.
No me gustan los hospitales.
A mí me hace mucha gracia la gente que dice, no me gustan los hospitales, no como al resto que nos encanta estar ahí ingresados.
Hombre, pero... No, a mí me gustan los hospitales y los médicos, obviamente, me encantan porque hacen lo que tienen que hacer, pero no puedo verlo.
¿Tú eres de las que se marea cuando te sacan sangre, por ejemplo?
¿Sí? Antes de que me la saquen.
Antes,
ya.
Solo si te digo, hoy tienes un análisis a las 7 y media de la mañana.
Pues ya, a las 6 y media va ido.
Oye, ¿y os parece entonces que le propongamos a la audiencia que hablemos de series de médicos, series de hospitales, incluso...
Hoy Adriana no participa.
O cómo ha sido tratada la medicina, programas de salud en televisión.
Sí, eso.
900-100-800, os leemos también, de momento en Twitter y en el hilo de comentarios de YouTube, porque Laura Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que a raíz del estreno de esta nueva temporada, 22ª ella, de Anatomía de Grey, es que, claro, es muy, muy... muy seductor. Nos resulta prácticamente imposible no abrir el enorme cajón de las series y ficciones médicas. Venga, a ver si nos das alguna pista.
Venga, a ver, yo sí que me subí a la ola de Meredith Grey y Derek Sheffer durante las primeras temporadas, pero aquello he de confesar que cayó en picado.
¿Cuántas duraste?
Tiempo.
¿Recuerdas cuántas
pues
duraste?
Creo que unas 7 o algo.
¿7?
Así.
Bueno, más que yo.
¿Qué tenía 5 años cuando empezaste
a
verla?
Bueno, espera, que empecé un poquito más tarde, que o sea, iba como con un poquito de retardo, sí. no cuando arrancó.
Es que 22 pero temporadas sí que no son 22 años, de todas formas.
Pero bueno, que igualmente...
No, pero que sí que es cierto que las primeras... Hasta la cuarta estaba especialmente bien.
La quinta, de hecho, creo que pasaban cosas bastante heavies.
Ya.
Bueno...
No me hagas spoiler.
No te hago spoiler. Ya, yo creo que ya ha prescrito,
seguro,
¿no?
Seguro que sí, alturas. Seguro que sí.
Pues yo vi la muerte de George, el cáncer de Izzy y todas las tramas de Cristina Yang. He dicho que no hagamos
pobre
spoilers.
George.
No, vamos para adelante con todo. Bueno, luego esto, como decíamos, se fue un poco al garete y otras cosas ocuparon mi tiempo, aunque yo sí que conservo bastantes temporadas en DVD que me regalaron.
Me regalaron
temporadas en DVD de Anatomía de Grey.
Anatomía de Grey, por cierto que...
Naciste ya no había DVD.
Sí. Laserdisc había. Yo recuerdo, y además sí que estuve bastante enganchado al spin-off,
que se llamaba Sin Cita Previa, creado por Shonda Rhimes, y centrado en el personaje de Addison Montgomery, que era la exmujer de Derek.
Correcto.
No puedes dejar a Violet. Casi he acabado, lo has hecho más veces, ciérrala. No lo hago desde la facultad. Enseguida vuelvo. Cooper puede ocuparse del bebé. Cooper no es cirujano neonatal, yo sí. Tengo a un cirujano esperando. Yo soy mejor, dame un quirófano. Addison, basta. Deja que lo opere otro. Puedo salvarlos a los dos. Puedo salvarlos.
Oye, y no sé si ha salido por aquí también ya el nombre de otra serie de médicos que reclutó a miles y miles de fans. Es serie de médicos, pero de un género, podríamos decir, muy diferente, porque fue House.
House, sí. Hugh Lowry protagonizó.
Así es, la viste.
Es de un hater, pues imagínate.
Claro, y es un médico súper raro. Entonces, bueno, Hugh Lowry protagonizó el papel más emblemático de su carrera, sin duda, gracias a este, como decíamos, peculiar médico, antipático, rebelde, un poquito como La Parda, que diagnostica todo tipo de enfermedades.
Bueno, lupus.
En el cerebro. Es una putada, pero si no te quedas, habrás muerto antes del fin de semana.
¿Cómo sabe que tengo la tenia?
Cuando estés mejor, te enseñaré mis títulos.
Oye, mira, Segorbino35 ya dice en YouTube, House, tardé años en decidir ponerme a verla por pereza y creo que me vi las 8 temporadas en poco menos de 3 meses.
Aquí creo que la dan
a mí
cuatro,
me ha pasado
¿no?
algo parecido, ¿eh? Yo también era aquí reacia a verlo porque como todo el mundo, House, cuando estaba de moda, dije, bah, yo esto, y te engancha.
Yo, claro, también era relativamente pequeña cuando esta serie se emitía en abierto.
Tú has sido pequeña siempre.
Yo siempre he sido pequeña, sigo siendo pequeña, de hecho. Y hubo un episodio que me traumatizó muchísimo porque había un niño que le entraban lombrices en el cerebro y aquello era loquísimo y sufrí mogollón.
¿Pero por dónde le entraban?
Por el cerebro. ¿Por
bueno, era por la nariz, pero era una cosa muy chunga además.
Madre
sí,
mía.
Sí, en un parque.
Ya. Hombre, a lo mejor no es la serie más apropiada para ponérselo a una niña. por muy bregada que estuvieras ya en la vida, sea, Laura Martínez.
Y
pero
el
bueno,
audiovisual.
Oye, y lo bien que has crecido a
oye,
pesar de eso.
Oye, estoy estupenda. ¿Eh?
Oye, 12 de
Aunque
julio...
tenga lombrices en el cerebro también.
¿También? Bueno, el 12 de julio de 1990, la CBS, la cadena estadounidense CBS, emitió el primer episodio de... A ver si reconocéis la cinta.
Doctor en Alaska.
Doctor en Alaska.
Sí.
Exactamente, Doctor en Alaska.
Una producción que acabaría convirtiéndose en historia de la televisión, aguantó 6 temporadas en antena y ahora se ha convertido en un clásico al que siempre volver, no solo por su protagonista, ese doctor neoyorquino que se traslada a la Alaska rural para impartir su profesión, sino también por la maravillosa presencia de la radio en esta serie.
De modo que después de 75 solicitudes de beca y 74 negativas, solo una dio resultado. Alaska.
¿Has estado en Alaska?
¿Qué me quiere decir? ¿Intenta decirme algo?
Buena suerte.
¿De qué parte de Nueva York eres, hijo?
Flushing.
¿Y eso dónde está? ¿En el Bronx?
¿Esta es mi consulta?
Con unas cortinas y unas cabezas en la pared, todo arreglado.
Bueno, fans declarados de Doctor en Alaska en la sala,
intenté verla. Bueno, de hecho, intenté verla hace poco en Filmin porque no la había visto y la verdad es que no ha envejecido demasiado bien, ¿eh?
Porque...
Ay, pues yo opino lo contrario.
¿Ah, sí?
Yo sí creo que ha envejecido muy bien y de hecho a mí me ha gustado bastante revisitarla. Mira,
hombre, no hace tantos años la han vuelto a reemitir. Sí. en la 2, creo recordar, sí. En alguna plataforma
y
también.
Y en Filmin está ahora, efectivamente, como dice la Parda, remasterizada, sí, completa.
Claro, ¿y por qué crees, Parda, que no ha envejecido bien? ¿Más por el tempo, por el ritmo?
Sí, porque es un ritmo un poco
ya, más
caribeño y mira que están en Alaska. Pero... Sí.
Bueno, ya. La música es caribeña.
Sí. Oye, Miquel, Doctor en Alaska es una de las... esta sí que es una de las de culto,
mucho.
¿Eh? Esta sí que es una de las de culto.
A mí me gustó mucho. Hay otra, si me permitís entrar en el listado, que se sale un poco de lo convencional, que es ya del tono, más que un drama, es un dramedia, que se llama Scrubs.
Anda.
Que estaba, a mí me gustaba bastante y que tiene un tono un poco, se sale de lo habitual, un pelín de lo habitual, igual que esta. ¿Me dejáis contar una anécdota que sí. conozco no. de House?
Parece Lolita.
De House, sí. Anécdota. Claro, hombre. Si venimos aquí, todo lo que hacemos aquí, todo lo que armamos, Miquel, a ver cuando un día te entra en la cabeza, lo hacemos por escucharte a ti, tus anécdotas, todo lo que sabes, todo lo que conoces, todo lo que has vivido. Entonces, si cualquier cosa es una excusa para que se encienda la chispa de la anécdota,
una sección que sea como la anécdota.
No, tiene que estar presente durante todo el programa, los viernes, Miquel, en cualquier momento tiene que levantar. Cuidado que tengo sobre esto.
Cuéntanos, Miquel.
Venga, cuéntanos. A ver, la anécdota, por favor.
Gracias. Pues esto me pasó a mí. Iba en viaje a San Francisco, a la ciudad de California, y en el vuelo me empecé a sentir mal, muy mal. Llegué, fue un viaje horrendo, y llegué en una situación prácticamente muerto, sin exagerar. Tuve un problema no os lo contaré, pero cuando llegué llegué al hotel, finalmente a San Francisco, y pedí que viniera un médico. Vino un médico, me vio que estaba en una situación terrible, pidieron una ambulancia. llegó un equipo que parecía un grupo de bomberos, me cogieron, me miraron de todo y me metieron en una ambulancia, y cuando estaba en la ambulancia, os aseguro que estaba a medio centímetro de fallecer, con lo cual os hubierais ahorrado esta larga anécdota. Y entonces llegó el conductor de la ambulancia y me dijo si tenía tarjeta, que es lo primero que te piden cuando vas allí.
Tarjeta no de la mutua, sino de oro,
a poder ser. Y me preguntó el conductor, me dijo, ¿a qué hospital quiere usted que le lleve? Una vez de que ya había comprobado que podía pagarlo. Y yo, que os lo aseguro, estaba muriéndome, le dije al del doctor House.
¿Y cómo reaccionó? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó de ti? Ya...
Si paga, yo le llevo,
Se rió, y entonces uno que había por allí me dijo, estamos en San Francisco, no en New Jersey, que es donde era el estudio. Finalmente me llevaron a un hospital que resultó ser el hospital en el que murió... No, el de Steve Jobs, donde vio Steve Jobs, y fue un hospital del cual guardo otra anécdota brutal médica, ya que queréis os cuento.
Sí, hombre, anécdota, cuenta. otra. Hoy por el precio. Te vamos a pagar una hoy, no solo, una. Tira.
Vale. Me operaron en 10 días 5 veces.
¿Allí?
Sí, en ese hospital. Y de las 5 operaciones, la tercera, el propio doctor me dijo que era una operación de altísimo riesgo, que me jugaba la vida. Estaba yo esperando que vinieran a llevarme al quirófano. Os podéis imaginar dándole vueltas a todo de la vida.
Diciendo, ¿y no te hicieron un bono? Porque tantas veces, madre mía.
No me hicieron, lo que me hicieron fue una factura al final de la cual nunca me olvidaré. Y cuando estaba allí, pues dándole vueltas a todo, estaba profundamente agobiado porque yo todavía no había empezado a colaborar con vosotros, diciendo, me voy a perder, no les voy a conocer a esta gente maravillosa. Absolutamente agobiado por decir,
tampoco hace falta que le pongas tanta literatura fantástica.
Me habéis dicho queréis que os cuente, pues yo...
Pero sin literatura fantástica.
No la vistas tanto. ¿Sí?
Claro, tampoco hace falta que seas tan zagadero.
Ahí empecé a creer más en la sanidad pública.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Creído, sí.
Pues que entró una mujer con un arpa. O un arpa.
Pero clavada.
Las que tocaba Harpo Marx.
Y tú dijiste, ya estoy allí.
Y yo dije, ya he llegado al cielo, ¿no? Claro. Y me dijeron, es una cortesía del hospital para que usted esté tranquilo. Joder. Y demás. Y entonces me preguntó, ¿y qué quiere que le toque? La
sintonía de House.
No, pero en inglés, no ha lugar a confusión. Vale, venga.
No, yo pedí, le dije, no me olvidaré nunca y no sé por qué, de dónde me salió eso. Le dije, pues no sé, no tengo ni idea, pero ¿se sabe usted la banda sonora del último Mohicano?
Oye, a ver, Miquel.
Y siempre me he preguntado de dónde me salió lo del último Mohicano, porque...
Bueno. Está claro que lo que te salvó en esa peripecia doble tuya, en esa travesía del desierto luchando con la vida por la vida, lo que te salvó en ambos casos fue el sentido del humor, sin lugar a dudas. O sea, eso está clarísimo.
Y los médicos.
Y un médico y la tarjeta, maravilloso que nunca olvidaré.
La tarjeta, sobre todo, que le hubiera puesto ahí una filarmónica si le hubiera pedido.
Bueno. Oye, en España también hemos tenido series.
Ay, sí,
series médicas a chorón, ¿eh? Bueno, muchísimas, sí. Laura Martínez.
Y dos de las más emblemáticas. De una quizá nos puede hablar en un poquito más, Miquel. La primera, año 1995, se emite el primer episodio de Médico de Familia.
¡Hombre!
¡Ay, doctor! Creo que tengo una fibrositis con complicaciones osteoporosas. Es que verá, resulta que he leído los síntomas en un fascículo de medicina y a mí es que me ocurre lo mismo.
Bueno, y 5 años después, pleno año 2000, llegó a Hospital Central.
Sí, Médico de Familia fue la serie que abrió en nuestro país el camino para ambientar ficciones en hospitales, en centros de salud. Hospital Central fue la que continuó ese legado y se convirtió en la ficción médica española más longeva.
Tu turno empezaba ahora, ¿no, Mónica?
Sí.
¿Y por qué no te vas a descansar? Cabe que no te quieras ir a casa, pero pídete una cama, ¿no?
Sí, eso. A ver si a ti te hace caso. Que parece que tenga la culpa de todo lo que ha pasado.
Me quedo más tranquila si estoy aquí.
Es una cosa curiosa, ¿no? Lo que pasa en este hospital, pero tú asómate y verás la de enfermeras que ves, pero un montón.
Un montón. Estas dos están en el imaginario colectivo de toda una generación, de varias, de hecho, pero es que la cosa ha seguido interesando a lo largo de las décadas.
Pero, las dos están en el imaginario colectivo. ¿Tú has visto algún capítulo de Médico de Familia?
Uno o dos.
Sí, vale, sí. Vale, no.
O sea, nunca la he visto continuada.
Se notaba por el fragmento que has escogido. Sí. Hombre, porque, a ver, habría que haber escogido...
¿No has sacado a Juania?
Claro. Chacho.
Al abuelo.
¡Juani!
Al
abuelo.
Una cortinita de vino, Juani.
Oye, tanto Hospital Central como Médico de Familia, decía Laura Martínez que igual tú tienes algo que ver con alguna de ellas o con las dos, ¿no, Miquel? ¿O qué?
Sí, pero, con Doctor Mateo.
También. Ya llegaremos.
Médico de Familia, ¿o queréis otra anécdota?
Sí. Por favor, sí, claro. Queremos anécdota.
Dios mío. Vaya día.
Dale, Miquel.
Vamos a contextualizar para no iniciados. Cuando se emite Médico de Familia, cuando se crea Médico de Familia, que lo hace Emilio Aragón en su productora Globo Media, Miquel Lejarza tenía una vinculación tan directa con ese proyecto que tú eras jefazo allí en Globo Media, ¿no?
Yo entré a trabajar en Telecinco, sí. No en Globo Media, sino sí. En Telecinco. Sí. Exactamente 3 meses antes de que se estrenara Médico de Familia.
Vale.
Uh-huh. Y Médico de Familia fue la primera serie que me tocó poner en marcha conjuntamente con la productora que llevaban Andrés Varela, José Miguel Contreras, Daniel Ecija, José Mari Irisarri y Emilio.
Vale.
Emilio Aragón. Uh-huh. Y en aquel momento Telecinco, recuerdo para desmemoriados, estaba pues casi como hoy, o sea, muy mal. Iba fatal en audiencias. Y cuando se estrenó Médico de Familia, se hizo una porra diciendo entre todos los que estábamos involucrados a ver qué resultado iba a hacer. Todo el mundo, en aquella época Telecinco, pues un buen resultado era un 20-poco%,
sí.
20 y tantos, y hubo una persona...
Con el 24 os poníais muy contentos, con un 24 ya mucho, poníais contentos mucho, allí mucho. En la planta noble, sí.
Ya lo creo, y entonces el jefazo absoluto, que era un italiano llamado Maurizio Carlotti...
Sí.
Dijo que una porra y dijo yo un 42%. Y todo el mundo,
se rió.
El primer capítulo hizo el 42,4%. Perfectamente.
Sí, sí. Qué ojo tenía Maurizio, madre mía.
Aquello ya lo creo que lo tenía. Sí. Y aquello cambió totalmente la historia de la televisión, porque se convirtió en un programa líder, revitalizó totalmente a una cadena muy alicaída y la verdad es que se convirtió en un éxito extraordinario. Yo creo que por una cuestión, y es que mezclaba a las tramas médicas, que eran mucho más leves, más sencillas que las de Anatomía de Grey o de House, mezclaba con un puntito de costumbrismo español. La Juan y tal, que hizo que esta serie...
Sí, Marcial.
Exacto.
Sí, y la radio, porque ¿dónde trabajaba Lidia Bosch?
Hombre.
Sí, en la radio, siempre que iban a verla, ella estaba ya en el estudio, en el locutorio, así donde estábamos nosotros, ahí es donde
en la redacción. En la redacción pasaba poco tiempo.
No, es que no había no redacción, estaba, no esa radio ya se preparaba los programas así 2 minutos antes de empezar, porque te tengo
como,
que dejar.
Como creen algunos taxistas, acuérdate.
Correcto.
Bueno, yo tengo algún compañero que no diré nombre que también hace lo mismo.
A ver, José Antonio está en ruta hacia Almería, 900-100-800. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, hombre, ¿tú qué programa de médicos o series de médicos y de hospitales recuerdas?
Me encantan todas las de los médicos.
Todas.
Anatomía de Grey, creo que me lo he visto de 3 a 4 veces.
Madre mía, hola, te lo sabes todo.
Pero las que no hemos visto Edgar y yo.
3 o 4 veces Anatomía de Grey. Pero ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu favorita?
Hombre, tiene Leo Amsterdam.
Hombre,
Respira.
Bueno,
sí. Que la española, que es lo malo que nos va a pasar en la sanidad pública.
Ah, sí, eso es lo que refleja esta serie. Mira, la traía también Laura. Barbidas.
Y también Chicago
Men. Están desmontando la sanidad pública. Es un hecho.
Ya veo, ya veo. Ya veo que te gusta todo.
De convalida primero de medicina, ¿eh?
José Antonio es un especialista. Yo igual tiene alguna anécdota también. Que, pero entre ellas, ¿te es muy difícil, José Antonio, escoger quedarte con una o no?
Yo creo que me gusta más la de El Residente.
El Residente. Bueno.
Sí.
¿Dónde la has visto? Yo no la conozco. ¿La conocéis
alguna? ¿El gobierno? ¿Cuál es esa?
No. ¿Dónde la has visto?
No sé si ha sido en Netflix o en...
Vale. No tenemos el gusto, no lo conocemos.
Es una de un chaval que llega nuevo a un hospital, por decirlo así, y va buscando siempre la enfermedad del paciente. Ya. Aunque no consiga lo que son los síntomas... Va buscando hasta que la encuentra.
Ya, oh, sí. Bueno,
está en Netflix y en Disney Plus.
En las dos está. Vale, por vale, eso vale. Tenía, no sabía dónde
si
la había
confiábamos
visto.
En él, como había visto 3 veces Anatomía de Grey.
Claro, la apuntamos entonces, José Antonio. Buen viaje. ¿Y cómo está la carretera por ahí? Porque por el norte hay que tener cuidadito con la nieve esta noche.
Muy tranquilita.
Por ahí en el sur.
La altura de Guadalí, sí. Menos un grado.
Menos un grado, imagínate. Hoy podríamos hacer una rueda de estas de carrusel de temperaturas, minuto de juego y resultado. E igual nos llevamos a alguna sorpresa con las temperaturas que estamos alcanzando. Un abrazo muy fuerte y buen viaje, José Antonio.
Venga, gracias.
Hasta luego, hasta ahora. En 2 minutos más.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
¡Ojo que se vuelve a acercar al área! Mano a mano con Casillas. Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Marca! Marca por fin la última casilla en su declaración de la renta.
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Vinicio por la izquierda! ¡Mételo, Vini! ¡Mételo, Vini!
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. El humor está en la SER.
O sea, no lo digo por pelotear, pero es que me parece que es de las mejores que hay ahora y además no lo digo yo. Por ejemplo, estás en el top 100 de creadores de la lista Forbes.
Muchas gracias, amiga. Este año me quitaron.
¿Qué?
Estaban el anterior.
¿Y este año?
Pero vamos a fingir que sigo. Vamos a fingir.
¿En serio?
Sí, me hice una foto engañosa con el fotocall.
Sí.
Pero no estoy. Da igual, vamos con la mentira por delante.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
4:34, 3:34 en Canarias. Es viernes, hablamos de ficción. Quien nos acompaña, quien invitamos y estamos hoy estamos disfrutando más que nunca.
Bueno.
Porque nunca se lo habíamos querido pedir así abiertamente. Y fíjate cómo hoy ya llevamos... Bueno, tres o cuatro. Tres anécdotas muy buenas. Sí. Y seguro que queda alguna, porque había dicho Mikel Garza, es hoy nuestro colaborador estrella, Mikel Garza, que desde Bilbao ya nos ha hablado, bueno, que como la próxima semana, el jueves, se estrenará la 22ª temporada de Anatomía de Grey, y esto nos ha llevado por el camino de las series de médicos, de hospitales, las favoritas de Adriana Morelos, y que nos estáis contando también a través de las redes sociales. El 900-100-800 está abierto para hablar de ellas. Y bueno, ha coincidido, claro, por su trayectoria profesional, la de Mikel, pues tenía parte de responsabilidad en Médico de Familia, Hospital Central. Ha citado otra también que tú tenías ahí.
La tenía apuntada.
Inventariada, ¿no?
Hombre, es que como buena asturiana yo no podía dejar pasar esta oportunidad. Con todos los respetos, Mikel Ejarza, no te ofendas, porque a ver, esta es la serie que todos amamos, yo la consumí entera, me encantaba, éramos todos muy fans.
No, pero no la habrás visto 4 o 5 veces como había visto José Antonio en Anatomía de Grey.
Pero claro, también la odiamos porque es que convirtió el ilustre pueblo de las tres en una romería, el doctor Mateo.
¿No ha mejorado nada?
No, si esto no hay cristiano que lo aguante. Ay.
No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué no huele como a pescado? No.
Como que llevo medio cantábrico.
Justamente eso no es bueno para usted, precisamente.
Pero bueno, cada uno me dice una cosa distinta. A ver si se ponen de acuerdo, hombre.
Así que tú también fuiste responsable, copartícipe.
No, tienes anécdota, no, Miguel.
¿Tienes anécdota de doctor Mateo o no, Miguel?
Doctor Mateo nació, es una versión españolizada de una serie inglesa, británica. En concreto, la produjo, yo trabajaba también en aquella época en Telecinco y me la presentó, y hay que recordar a una productora que se llama Natalie García, y trajo, me acuerdo, un trozo de la serie original, que evidentemente no se había rodado en la maravillosa Asturias, y cuando la vimos, pues dijimos, nos gustó a todos aquel personaje un poco arisco que la protagonizaba, y entonces abrimos un debate sobre si hacerla en Asturias, en Cantabria, en Galicia, en dónde. Por el doctor Mateo lo hubiéramos podido localizar en cualquier pueblo costero bonito, y elegimos, pues yo creo que uno de los pueblos más bonitos de la geografía del país, que es al que convertimos en uno de los personajes importantes de la historia, ¿no? Lo siento si a alguno le molestó, pero bueno, yo creo que habría cola de pueblos en España que les hubiera gustado haber sido elegidos,
¿eh? Pero que estabas tú, a mí, yo no sé por qué relacionó a doctor Mateo con Antena 3. ¿No?
No. Doctor Mateo fue en Telecinco.
Sí, yo también. A mí me sonaba Antena 3 también, no sé por qué.
O sí, igual. Yo estoy ya mayor, es posible que.
Pero
vamos, yo.
Sí, sí, a mí me suena Antena 3.
Quedaros con el nombre Natalie García, que es la persona que la trajo.
Perfecto. O sea, tú sabes que, claro, has estado en todos sitios y no sabes.
Con ese currículum.
Tres Players, o sea que.
Sí, ¿no? Sí, a mí me suena.
Más que con el currículum, con esta edad. Bueno. Pero bueno, sí.
Bueno, estuviste detrás de ese
proyecto. Y lo que decía de Lastres lo digo también con cariño, ¿eh? Porque sí que es verdad que quizás era una zona de Asturias que durante mucho tiempo igual la gente no visitaba, y sin duda se descubrió una zona estupenda y preciosa.
Esto ha pasado con Juego de Tronos también, ¿eh? Sí, que ha hecho mucho daño.
Imagínate, hemos hablado de series nacionales, internacionales, de spin-offs, clásicos legendarios. A ver, que tienes por ahí una bastante más antigua que sobre esta. No sé si tiene anécdota, pero algo que decirnos Mikel Ejarza, seguro que
pues
sí.
Pues venga, a ver si tiene anécdota de las 11 temporadas emitidas entre el año 72 y 83, una adaptación a su vez de la película de Robert Altman, que lleva este mismo título y que se centra en las andanzas de un equipo médico en plena guerra de Corea. Más.
Buenísimo, hombre. Entre tus favoritas, Parda?
Pues seguro, seguro.
Sí.
Me encantaba.
¿Entre tus favoritas, Mikel Lejarza, o la favorita incluso tuya, o qué?
La número uno de series médicas para mí es más... La película me encantó. Está basada en un libro escrito por un veterano de la Guerra de Corea. Y a mí esto me parece, aparte que es divertidísima, tanto la película como la serie, la recomiendo absolutamente para los que no la conozcáis, porque es una serie que hoy en día yo creo que sería inviable, absolutamente inviable, porque es la crítica más salvaje, más brutal y más divertida al mismo tiempo, que mira que es difícil, de la guerra. Para los que no la conozcan, más es el nombre de los de las unidades médicas que están en primera línea del frente, es decir, tremendo, están constantemente llegando en helicópteros cuerpos destrozados, gente a la que le han cortado una pierna, medio cuerpo, o sea, lo peor de lo peor, y en ese ambiente, en ese lugar tremendo, sin embargo, tuvieron la loca idea de generar una comedia. Algo divertido.
Lo cual es muy arriesgado porque, además, le ocurre a más como otras series donde están en un contexto que parece que sea la antítesis del humor, de la comedia, como Aló, Aló, en el ambiente de una Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial, con los oficiales de las SS por allí, etcétera. Y hacer humor de eso sin ofender en ningún momento a... al bando oprimido, sin ofender a las víctimas. Eso es muy difícil, quiero decir. Hacer humor ya es muy difícil, muy complicado, ¿no?
Y hacerlo con respeto es... Algo más, Roberto. Sí. Esta serie se emitió, habla de la Guerra de Corea,
sí,
pero se emitió mientras estaba Estados Unidos en la Guerra del Vietnam. Y entonces
había mayor sensibilidad, claro, porque muchas veces era el espejo de lo que estaba ocurriendo allí.
Tremendo.
Sí.
Y es divertidísima. La película, si no la habéis visto, verla hoy mismo y pasaréis, tendréis un fin de semana divertidísimo.
Sí, sí. No sé si más está por ahí en alguna plataforma. Lo buscamos en el Just Watch donde...
Lo buscamos ahora mismo.
A ver si está, porque igual que está invitando Mikel Lejarza a ver la película, pues ver la serie también yo creo que sería de provecho de cualquiera que esté buscando ahora una serie y no sabe porque pierde mucho tiempo buscando a ver con cuál quedarse. Creo que lo tiene claro Monty, desde Tarifa 900-100-800. Oyentes de Si Amanece Nos Vamos, hablamos de series. Esta rompe con todos los géneros, porque es de hospitales, pero es bélica y es de humor también. Monty, Si Amanece Nos Vamos, ¿cómo estás?
Buenos días.
Nos tenemos que ver más, sí. ¿Cuál es tu serie de médicos de hospitales favorita, Monty?
Pues la verdad, actualmente hay una que se llama The Good Doctor, que habla de una persona autista, y me parece muy divertido, me parece más entrañable que otras series que son demasiado hospitales, es más divertida actualmente.
Muy bien.
Pero más me pareció en su época, yo soy joven todavía, tengo 50 y algo.
Hombre, jovencísimo, Monty, es que no hay debate ahí, jovencísimo.
Por eso te digo que yo la vi jovencito, tendría 6 años o algo, y me impactó muchísimo porque me parece una maravilla de serie.
Bueno, muy bien.
Me parece divertida, totalmente fuera de contexto, además muy sexualizada, por decirlo de algún modo, porque era muy divertido el servicio de las enfermeras. Pero era muy divertida la serie.
Bueno, pues entonces Monty, que está totalmente de acuerdo con la Parda, con Mikel Lejarza. ¿Alguien más ha visto MASH por aquí?
La película sí.
La película
¿Alguien
sí.
MASH ha visto MASH?
¿Alguien MASH ha visto MASH?
Que por cierto...
Digo yo porque...
Que por cierto, malas noticias, tenéis que surfear en internet no está en plataforma.
Hay que surfear en internet.
Hay que surfear. Han dicho The Good Doctor y yo creo que hay que recordar Un Médico Precoz. Un médico precoz, no sé si os acordáis de la serie.
No, un médico precoz,
Pues
no
era un chaval pelirrojo que era un poco más que un adolescente.
Lo estoy viendo.
Y entonces era médico y ya está, era bastante...
Que por cierto era Barney Stinson, ¿cómo conocía a vuestra madre?
Sí.
Vale.
Y luego una que nos gusta, la Parda y a mí, que era la doctora Quinn.
pero solo por hacer la broma esa. Os gustaba la doctora Quinn, solo por eso. eso.
Eso lo siento.
Edurne Vizcaya, Si Amanece Nos Vamos, Edurne.
Hola, Si Amanece Nos Vamos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cuál es tu serie?
Pues una que era de los 2000 y pico, ya bastante avanzada. ¿Mm? Doctores de Filadelfia, que trabajaba en un hospital gratuito.
Sí.
Y las veían para mantenerlo.
O sea, uno de los hospitales, igual que Ámsterdam, a la que citaba antes José Antonio, que es un hospital que es un mundo, que hay de la sanidad pública, en principio es una sanidad un poquito rara, es mixta, pero vamos, uno de los hospitales públicos de Nueva York, y esta es Doctores de Filadelfia, del Hospital Público de Filadelfia.
Doctoras.
Doctoras de Filadelfia.
Sí. Uh-huh,
muy bien.
Y además, aparte que entraba de todo, en todos los casos era bastante realista en comparación con otras que se veía... Toda la problemática que tenían ahí, trataba todos los temas.
Ya.
No, toda... sé si habéis leído hace poco, uno de los actores, hace poco leí en las noticias, de Anatomía de Grey, que tiene una enfermedad neurodegenerativa.
Sí. Sí lo leímos, sí lo leímos. Edurne, muchísimas gracias.
Pues yo digo, os comiendo Doctoras de Filadelfia.
Doctoras de Filadelfia.
La vida social y en esa época, en 2000 y poco era
vale,
la fecha.
Perfecto, la apuntamos. Muchas gracias, Edurne.
A vosotros.
Hasta luego. Oye, todas sean más costumbristas, sean más modernas, sean más de culto o menos, todas en realidad, cuéntanos el truco ese, Miquel, de que en realidad siguen como el mismo reloj, el mismo formato, que hay tres historias, después es posible que haya como una trama arco que relaciona a los personajes protagonistas, sus amoríos.
Como Vacaciones en el Mar.
Sí. Pero sí. Que hay, en realidad, son tres casos, ¿no? Cada serie explica tres casos médicos. Más
sí,
o menos ese es siempre el formato, ¿no?
Sí. Luego hay pequeñas diferencias en cada una de ellas, que relacionadas con la personalidad de los doctores. En fin, el formato clásico, yo creo quien lo diseña es la serie que dio origen a un tal George Clooney.
Urgencias.
Que era Urgencias, ER, ¿no? Yo creo que Urgencias fue la que marcó un poco el formato, el modelo más clásico, que luego Shonda Rhimes con Anatomía de Grey pues ha convertido en lo clásico por excelencia, ¿no?
Claro, es la moderna clásica porque llega, como decíamos, a su temporada 22. ¿Te vas a animar entonces, Adriana, a ver alguna o no?
No, pero mientras estaba escuchando...
No, pero
estaba escuchando si tengo una aportación que me he acordado sobre la marcha, que es que yo vi mucho una serie que yo creo que pasó sin pena ni gloria, porque de hecho había que hacer, como dice Laura, surfear por internet para encontrarla.
Ya, surfear. El emule.
Que la protagoniza Lisa Kudrow, o sea, Phoebe, de Friends, que se titula Web Therapy, y es una serie...
Maravillosa.
Ah, vale, gracias, Miquel.
Claro.
Pues a mí esa serie me encantó porque ella es una psiquiatra que pasa consulta a través de videollamada.
Online. Precursora, ¿no?
Sí, y entonces pues va pues ahí contando casos y, oye, está vinculada con la salud, nos sale un hospital, nos sale un médico y la podemos ver.
Y cuando iba corriendo en una urgencia, ¿corría como Phoebe o no?
No había urgencias, pero me gustó muchísimo esa serie.
Oye, pues entonces te tiene que gustar una mina de medicina psiquiátrica, es que ahora no recuerdo el nombre, pero es reciente, Harrison Ford en Apple TV, terapia arriesgada puede ser, no.
Terapia sin filtros,
esa es, bueno, la recomiendo encarecidamente, no sé, Miquel, si la has visto, si es de las tuyas. También, pero me parece,
tiene el atractivo
de que Harrison Ford...
Y está espectacular.
Espectacular, tú la has visto, has picoteado
no la he visto entera,
de la serie.
De todas formas, me ha alegrado mucho Lejarza, a ti también te gustaba esta de Lisa Kudrow, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Sí, mucho.
Muy divertida,
pero
muy ácida.
No cuenta como hospitales esto, ¿eh?
Salud mental, claro.
Hospital
claro.
No había, por eso la podía ver.
No había sangre, nunca.
No había nada.
A mí me gustaría destacar otra.
Sí.
Venga.
Me gustaría destacar una que yo creo que más fue una ONG para actores, que era Centro Médico, la última que se ha hecho en Televisión Española, porque decía, jolín, este chaval que no le iba muy bien, de repente sale otra vez aquí.
Sí.
Y era como que cada día descubría, hostia, este actor no me acordaba ya de él.
Centro Médico, pero ¿y esta?
Era por las tardes, ya... hacían una de serie de policías.
Sí.
Y luego una de hospital.
Pero la de policías, que era un poco docudrama, donde había actores que no eran actores realmente, algunos casos. ¿Después Centro Médico seguía también esa fórmula o no? ¿O era todo interpretación
profesional? No, era más intentando buscar la típica serie de hospitales y eso.
Sí.
Pero bueno.
Pero hecha con dos duros, un poquito,
sí,
¿no?
Sí, un poquito sí, así. Sí, sí, sí. Y de repente decían, mira si está
anda,
esta.
Anda, mira. Se han repescado.
Si esta salía en Curro Jiménez.
y había también actores y actrices que estaban empezando, porque había ahí una que se apellaba Maurelos.
Anda, sí.
Ah, también está Maurelos.
Correcto, correcto.
Tengo tres o cuatro amigos que salieron también.
Pero que tiene que ser de la familia, ¿no?
Que es de la familia, es mi hermana.
Mikel, a ver, que te hemos interrumpido ya un par de veces, perdona.
Decía que hablando de actores, cuando hablamos de urgencias, siempre todo el mundo dice la serie que lanzó la carrera de George Clooney. ¿Y? Es verdad.
Y al revés también, ¿no?
Pues que había una enfermera.
Sí.
Que os acordáis de quién la protagonizaba.
No.
Era Juliana Margulis, que luego fue la protagonista de The Good Wife.
Anda, es verdad. Sí, sí, sí,
y
ahí estaba.
En urgencias.
Mira, sí. Pues no la teníamos identificada como enfermera del equipo de George Clooney, quizá, del doctor Clooney.
Efectivamente.
¿Eh? Oye, seguimos enseguida, pero con las series que están por llegar, comentamos alguna cosa, pero que me está pidiendo a paso de día. Ha oído, ha encendido enseguida ahí la conexión con el Observatorio Meteorológico Luismi Pérez, porque es que tenemos un día, pero que no se complique. A ver, avance de momento, Luismi, sobre el tiempo que vamos a tener este fin de semana, que arranca hoy, como decimos, con una jornada fría, gélida. Luismi, buenos días.
Buenos días. Una jornada fría la que tenemos
fría,
por delante,
¿no?
Este viernes, con lluvias granizadas y nevadas en el Pirineo y en el Cantábrico, así como en Baleares. Las cotas de poco más de 300-400 metros en el Cantábrico, pero es que también va a nevar en la provincia de Burgos, de Soria, en la Rioja, en Navarra y en gran parte de la Ibérica. Algunas nubes pegadas a Canarias y el fin de semana un pelín menos de frío, pero también seguirá el viento, especialmente en el nordeste del país, y también alguna lluvia por el extremo norte peninsular.
¿Y mañana qué?
Y mañana es Santa Cecilia, patrona de la música.
Ay, ay, ay.
Y aquí en Si Amanece Nos Vamos también nos gusta poner temitas meteorológicos de vez en cuando.
DJ Ahora
ya hace
Luis
tiempo, verás, que los tenemos olvidados. Pero os traigo tres que son de referencia. Básicamente
van
un poquito más allá, incluso de lo que sería el mismo título, que tiene que ver con temática meteorológica.
¿Por ejemplo?
E incluso en su letra. También se tienen en cuenta referencias atmosféricas.
Sí, sí.
Por ejemplo. Dust in the Wind, una delicia de Kansas. Pero tampoco nos vamos a quedar con una música tan
Kansas.
Nos vamos a ir también de fiesta mayor.
Vale, nos iremos de... Aquí, Mikel, aquí cada uno hace lo que le place, ¿sabes? O sea, Luis M. Pérez es el hombre del tiempo. Y dice, no, como llega Santa, aquí se agarran a un clavo ardiente.
A mí mientras no cante, que haga lo que quiera.
Hombre, tenemos el pacto este firmado de que como hay un pequeño retardo, le decimos a Luismi, no, es que hay un pequeño retardo, no te podemos poner la música desde Madrid porque desde Barcelona llega un poco, pero que
no,
si
no, ya la pongo yo, no, tampoco se puede.
No, si fuera por él, cantaría también, Mikel.
Poner a Simon y Garfunkel una canción que se llama Cecilia.
Ah, por Santa bonito. Cecilia, ¿ves? No, o sea, aquí todo el mundo, aquí, discos
aquí
dedicados. Aquí, bueno, Edgarita, incluso cada viernes viene con una, espero que has traído la tuya, una canción
buenísima hoy.
Españolilla, ¿no? Que vaya directamente a la lista de Si Amanece Nos Vamos ser Spotify, que hacemos como siempre, la ponemos y después...
Y luego la saboreamos.
Que además,
después...
yo creo que va muy bien porque contrasta con el frío que nos espera este viernes, ¿a que sí?
Sí.
Por contraste, mira...
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Porque son manantial de fresca sonrisa. No, no te vayas deprisa. No, espera.
Miquel sí que te suena. Bueno, es una versión y es muy difícil hacer una versión de un tema de culto. Ha pasado 51 años de este.
Madre mía.
51 años, de 1974, de este acalorado estoy que yo. Anécdota, voy a hablar. Yo era más pequeño que Laura Martínez, siendo pequeña, pero muy pequeño, y yo recuerdo perfectamente cuando a mi madre le decía: ¿qué significa la canción? ¿Qué? Porque, a ver. El muchacho estaba acalorado, pero como cuando estaba en la playa, pero cuando y por qué estaba acalorado yo no lo acababa de entender.
Yeah.
Y entonces mi madre me decía: espérate, niño, que estamos. Recuerdo además perfectamente dónde estábamos, en alguna. Espera, que tengo que comprar esto y tal. Y sonaba de fondo la canción esta, que estaba sonando en todos sitios y a todas horas, y yo no acababa de entender por qué estaba el muchacho este tan acalorado. Sigo sin entenderlo. Sigo sin entenderlo.
Yo tampoco, la verdad.
Sí. Oye, ¿por qué has cogido esta canción?
Pues
esta
primero
muy buena, muy buena, por cierto.
Porque es una versión de Los Diablos, que es el grupo con el que yo creo que entre Lorenzo Santamaría y Los Diablos nací yo, porque fue cuando se conocieron mis padres.
Se puso tu padre acalorado, ¿no? Un poquito
acalorado los dos y coitaron como demonios, y ahí salí yo. Bueno, quería decirlo de otra manera. Pero
hombre, de forma más gráfica es imposible decirlo,
sí,
¿vale?
Entonces, en el Casino Rubí se conocieron con esta canción, y entonces mis padres siempre me ponían Los Diablos, supongo que para recordar los tiempos mozos.
Sí.
Y luego que es un grupo asturiano, yo llamaría Asturianos Caribeños, ¿vale? Se llama Alberto y García.
Oh, qué bueno.
Y es un grupazo, y además Laura Martínez, yo se lo enseñé a ella.
Anda,
y
ya, no me lo creo.
Qué jeta tiene.
Seguro que lo disfrutó mucho el día que le dije: tienes que ver este grupo en directo.
Esto no es así, esto es a la inversa. Yo le enseñé a Edgar Alberto García.
Que no hace falta que lo justifique.
Es que siendo
asturianos.
Yo me creo a Edgar, ¿eh?
No. Sonando.
Pues os remito a mis stories de ayer.
Sonando como suenan. Que yo veo que es más. Entronca, sintoniza más con la sensibilidad musical de Laura Martínez. Sí. Siendo asturianos.
Vaya,
va, a ver, da igual.
No, te hemos pillado,
pero a la primera.
Alberto y García son un grupo asturiano estupendo. Sí. Que además han sacado hace un par de meses su último disco, que se llama Barro.
Da igual, yo voy a estar escuchando todo el fin de semana
y además son unos tíos majísimos. Ayer viéndolos en directo y recomiendo muchísimo. Esto lo digo muy en serio. Hacía mucho que no disfrutaba tanto de un concierto en una sala pequeña como el que disfruté ayer con Alberto y García.
Vale.
Esto lo digo muy en serio.
Os animo mucho si tenéis la oportunidad de verlos en directo.
Ya está,
que
ya
no
me ha quitado el protagonismo.
Ya está.
Bueno, un triple y los conocí anoche.
A ver, prueba del 9. Mikel Lejarza, ¿qué te ha parecido esta versión de Acalorado?
A mí me ha gustado.
¿Te ha gustado?
No, veo que...
No denota entusiasmo ese me ha gustado.
No denota entusiasmo. No le ha gustado. Lo que pasa es que para que diga eso, Miquel...
Mira, oye, pues vamos a hacer una cosa. No, con las series que están por llegar entre hoy y la próxima semana, te digo yo título y plataforma y tú me dices lo primero que se te ocurra. O si te ha gustado, si no te ha gustado, si le pones un número, si escoges una bebida, lo que se te ocurra. ¿De acuerdo, Miquel?
Venga.
Porque como tenemos dos minutillos, Landman, segunda temporada en Sky Showtime, que es la que llega hoy.
No mata, pero es sólida, buenos actores, y luego que está producida por Taylor Sheridan, que es el rey de la televisión en los territorios Trump.
Vale, el martes en Filming, el estreno de Los Misterios del Hotel Fiennes.
Es el universo del cine nórdico y el de Agatha Christie. Metas en un vaso, se agita y sale un thriller sueco bastante interesante.
Sí, que tiene buena pinta, Agatha Christie y cine nórdico ahí en la coctelera. El jueves 27 habíamos dicho que llega la 22 de Anatomía de Grey, pero es que llega también la quinta y última temporada. Bueno, llega la primera parte de la última temporada de en Netflix de Stranger Things. Cuidado. ¿Y esto qué?
Palabras mayores.
¿Esto qué? Palabras mayores.
Palabras mayores, como decís. Uno de los fenómenos de la televisión de los últimos años y el comienzo de la primera parte, o sea, la primera parte de lo que va a ser la quinta y última temporada de Stranger Things. La gran serie de la semana que viene.
Vale, que lo van a secuenciar en tres partes, ¿no? Esta última temporada.
Sí. La primera. empieza ahora, la segunda será el 26 de diciembre y el final se podrá ver a partir del 1 de enero.
Ya tienes a la familia atrapada toda la
Navidad. Pero Miquel, esto del 1 de enero, gestiónamelo, que dice mi hija que ella come las uvas y se pone a ver Stranger Things, ¿vale?
Habrá que decirle a Netflix que lo ponga el 1 de enero, pero...
Pero al mediodía, aunque sea,
ya,
¿no?
Ya avanzada la noche, ya avanzada la madrugada. Bueno, y después ya queda otra que comentaremos la próxima semana, que es también una tercera temporada de otra de la que hemos hablado hoy aquí, Blue Lights, en Movistar Plus. Perfecto. Miquel Ejarza, ha sido un auténtico placer. Bueno, dime un número, pero rápido, del 1 al 8, que solucionamos lo del sorteo ya.
El 6.
El 6. Vane de Madrid. Vane de Madrid está invitada a la final de la próxima semana. Un abrazo, Miquel.
Un abrazo grande para todos.
Gracias.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.